Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Por la CELAC de los Pueblos. Entrevista con Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina. El proceso de desarrollo y perfilamiento de las comunidades de Estado latinoamericanos y caribeños fue uno de los temas fundamentales para varios movimientos sociales latinoamericanos presentes en la Cumbre de los Pueblos de Santiago de Chile, finalizada el domingo. Por eso, ese fue un punto central conversado por Radio Mundo Real con el dirigente campesino Diego Montón, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, MNCI por su sigla, de Argentina, y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina. También hablamos sobre la Cumbre de los Pueblos de Santiago, las preocupaciones campesinas, los principales desafíos de los movimientos sociales de la región, entre otros temas.
Radio Mundo Rural tiene el placer de estar entrevistando a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Diego, el gusto de estar charlando contigo. Yo personalmente no había tenido todavía la posibilidad de conocerte, a pesar de que ya sos un viejo compañero de Radio Mundo Real.
Bueno, ¿qué tal? Hola, para mí también. Bueno, nos hemos conocido, pero a través de la red, y ahora está bueno tener el contacto personal.
Exacto, Diego, estamos al día después, digamos, de la finalización de esta Cumbre de los Pueblos de Santiago. En líneas generales, ¿qué te queda de la cumbre y especialmente de la declaración final, de las lógicas, de los trabajos en lógica de convergencia? ¿Qué podés destacar de ahí?
Bueno, justamente creo que lo más destacable tiene que ver con el proceso de la cumbre. Obviamente es una cumbre que aparece para posicionar el planteo de los movimientos sociales y populares frente quizá a una jugada extraña del presidente chileno, que fue esto de vincular la discusión de la CELAC a una discusión económica con la Unión Europea. Quizá en ese marco es un poco lo que nos lleva a los movimientos a plantear esta Cumbre de los Pueblos, continuidad de un proceso, ¿no? A lo más cercano quizás es la Cumbre de los Pueblos en Río, aunque también tuvimos algunos encuentros ahora, hace poquito, en la Isla del Sol, en el marco del manifiesto de la Isla del Sol que hizo Evo, y que podríamos hablar, bueno, de un largo recorrido, pero creo que en lo que realmente se viene avanzando de manera significativa es en los procesos, es decir, cómo vamos logrando que la cumbre no sea solamente para hacer una declaración, sino también para ir potenciando una forma de encuentro, una metodología de encuentro que también, bueno, nos lleve a una dinámica nacional, ¿no? Nacional, es decir, las organizaciones volver a cada país para intentar generar agendas de movilización y de lucha en común, no abandonar la lucha territorial, local o sectorial, pero sí lograr que confluyan en agendas más amplias, ¿no? Y en ese sentido, creo que la Cumbre de los Pueblos de Chile ha sido un paso más, más que importante.
¿Cómo ves un poco el proceso en el sentido del pasaje, lo que fue la Cumbre de los Pueblos realizada en Río de Janeiro y esta cumbre de ahora de Chile? Tú decís que bueno, que esa lógica de convergencia se mantiene, entonces hay como un proceso de seguimiento, digamos, de esa forma de trabajar en los movimientos sociales.
Sí, claro, yo creo que sí. Obviamente hay diferencias en cuanto a la movilización y lo que se logró movilizar. Yo creo que juegan muchos factores, pero así todo, por ejemplo, en esta Chile sorprendió porque superamos un poco las expectativas en cuanto a la dinámica de movilización y de cantidad de organizaciones y en ese sentido, si hacemos la memoria, en Río era fuertemente una cumbre para decirle no a la economía verde, una cuestión que sigue vigente, pero esta cumbre tenía que ver con un no a las inversiones, no a las transnacionales, y por lo tanto un no a la economía verde, pero también un sí a una CELAC que sea en función de los pueblos, ¿no? Entonces ahí también tenemos como quizás pasos importantes que se vienen dando en términos de que tenemos claro lo que no queremos y empezamos a discutir y a empezar a tener ideas en común de hacia dónde debemos ir, ¿no? Que uno de esos horizontes tiene que ver con una articulación latinoamericana, un espíritu latinoamericano en función de los intereses de los pueblos, y bueno, yo creo que eso también ha estado muy fuerte en esta cumbre.
Yo quiero atar algo de lo que vos respondías en la primera pregunta, Diego, con algo que pasaba hoy de mañana, porque vos decías, bueno, Piñera y esa jugada estratégica vinculando la CELAC con el tema de inversiones de la Cumbre Oficial Unión Europea CELAC, y hoy yo lo escuchaba hacer una larga locución, aparentemente muy sentida, parecía que hasta muy sincera, pidiendo por la salud de Chávez y porque el compañero se pasara por este duro momento, que tal vez la batalla más difícil de su vida. Y en una charla que teníamos después con Joel Suárez del Centro Martin Luther King de Cuba, nos decía, bueno, eso a los movimientos sociales también nos coloca un desafío especial, ¿verdad?
Claro, claro que sí. Por un lado, sí, Piñera tiene una cuestión de discurso, pero como planteábamos, su práctica fue intentar ya plantear una CELAC en función de las inversiones en las transnacionales. Y claro que el rol de Chávez es un rol clave. Nos alegró mucho la carta que envió, digamos, donde vuelve a colocar quizá principios y pilares importantes para la CELAC, retomando a distintos pensadores y escritores latinoamericanos, pero sin duda que el nuevo escenario con Chávez, con menos fuerza, con menos fortaleza, plantea enormes desafíos a los movimientos sociales, ¿no? Por suerte podemos hablar de que entendemos que Cuba asuma la presidencia pro tempore. Es una gran oportunidad para terminar de consolidar una estructura de la CELAC en función de los objetivos que venimos planteando, que tiene que ver con una articulación, una consolidación latinoamericana en función de principios de solidaridad, reciprocidad, y no una estructura para los negocios, ¿no? Y también creo que Cuba va a colaborar mucho en estructurar la participación de los movimientos sociales en el proceso de la CELAC, que hoy está prácticamente cerrado y que nosotros entendemos que tenemos mucho para aportar allí también.
Justamente vinculado a esto, Diego, y a lo estrictamente ya la lucha campesina, ¿verdad?, de donde vos venís, de la lucha en el campo, de la lucha donde las transnacionales directamente matan gente, ¿cuáles son las posibilidades que puede abrir la CELAC en sí, pero la presidencia cubana de la CELAC? O sea, ¿a qué puntos particulares ustedes apuntarían como absolutamente necesarios, urgentes, que se mejore en el tema de la vida en el campo?
Bueno, por ahí para contrastar esta propuesta de Piñera en cuanto a una CELAC pensando en la seguridad jurídica para las inversiones, significa seguridad jurídica para transnacionales, que son las que vienen provocando los desalojos, los desmontes, la contaminación con agrotóxicos y encima el saqueo de nuestros bienes naturales. Y nosotros estamos pensando justamente en todo lo contrario, ¿no? Una CELAC que potencie la soberanía de los pueblos, la soberanía nacional, en función de un proyecto continental que realmente permita que Latinoamérica dé ese salto que ya la historia nos está pidiendo, de un modelo de desarrollo pensado en los intereses y en las potencialidades de los pueblos, y no como está hoy, ¿no?, que está planteado en función de seguir sosteniendo el pulpo del capitalismo, que ya a su vez es como un gran monstruo, gran gigante sin piernas, que no se puede sostener en pie, y por lo tanto, por más que nos estén estrangulando nuestro sudor, bienes naturales, sangre, el capitalismo no puede sostenerse. Entonces esperamos justamente eso, una CELAC que permita que nuestros gobiernos logren fortalecer su autonomía y su soberanía, y desde esa soberanía, bueno, plantearnos nuevos estrategias de desarrollo, ¿no? Que no hablamos, no se habla de que la región no puede exportar alimentos, por poner un caso, ¿no? Pero para exportar alimentos sí tenemos que primero garantizar la soberanía alimentaria, garantizar la agricultura soberana, campesina, indígena, y luego, por supuesto, reemplazar a las transnacionales como elemento de intercambio comercial. Hoy la gran mayoría de la exportación agropecuaria es en sistemas totalmente dominados por empresas transnacionales, desde que aportan la tecnología de producción, el acopio de la producción, los barcos para llevarla y el mercado. Mientras eso no lo cambiemos, nuestra agricultura va a estar subordinada. Entonces, ¿qué pensamos? La CELAC es quizá una gran oportunidad también para pensar mecanismos de empresas, esas gran nacionales, como se las llamó en algún momento, en función de una lógica popular, que puedan ser las que también garanticen ese intercambio de América Latina con otros continentes, ¿no?
Justamente, yo te adivinaba, digamos, que mi última pregunta en términos de cuáles son las dificultades concretas que el campesinado vive hoy en día, el acaparamiento de tierra, el avasallamiento de los empresarios en el campo, el desalojo de las comunidades campesinas e indígenas. Argentina tiene, desgraciadamente, vasta experiencia en eso. Entonces, pasa por ahí un poco, por esas alternativas que vos decías, por la soberanía alimentaria, también por la lucha contra los transgénicos, por mercados populares a los cuales los campesinos puedan volcar allí y no haya un estrangulamiento de las empresas en los cuales los campesinos tengan que poco menos terminar regalando su producción. Pasa un poco por ahí, ¿no, Diego?
Sí, totalmente, totalmente, un poco lo que venimos planteando desde la CLOV y desde la Vía Campesina, bueno, un poco históricamente de cómo, bien vos lo decías, fortalecer la soberanía alimentaria, y esa, el único camino tiene que ver con la agricultura campesina e indígena. Para eso, un paso fundamental. Bueno, en primer lugar, necesitamos detener el avance, la ofensiva de las transnacionales sobre la tierra y los bienes naturales, pero no es solamente detenerlo, sino que también debemos avanzar sobre la tierra en función de un territorio de la soberanía alimentaria. Y ahí es donde insistimos con la reforma agraria integral, que ya no solamente hablamos de la tierra para quien la trabaja, digamos, porque en todos nuestros países se ha producido una gran expulsión de gente hacia las ciudades, con un montón de nuevas consecuencias graves para toda la sociedad. Entonces pensamos que la reforma agraria integral debe también abocarse a la vuelta al campo de miles de millones de familias que están hoy concentradas y precarizadas y muchas veces sometidas al trabajo esclavo en las periferias de las ciudades, ¿no? Una vez avanzada la reforma agraria, por supuesto, depende de retomar la construcción de los mercados locales, de dinamizar el mercado interno, y por supuesto de todos los servicios que se necesita para vivir, que no solamente deben estar en la ciudad, ¿no? Estamos hablando de que una comunidad campesina debe tener en su lugar acceso a la salud, a la educación, a los servicios de comunicación, a la conectividad, y ahí hablamos también de telefonía, internet, porque eso es concebir un poco también el desarrollo rural, por supuesto todo en el marco de el respeto y de la diversidad cultural, ¿no? Que en cada lugar la salud y la educación deben adaptarse a la cultura local, popular, ¿no? Entonces, pues, un poco en ese marco sí tenemos enormes desafíos, porque lamentablemente tenemos que hablar de una reforma agraria paralizada en nuestro continente. Creo que la excepción hoy podríamos decir ha sido el gobierno boliviano, que ha avanzado bastante sobre la propiedad de la tierra de los terratenientes, pero en general estamos con una reforma agraria paralizada y una enorme criminalización, con asesinatos en todos lados. Lamentamos hace dos días el asesinato de un compañero del MST de Brasil a manos de pistoleros, y en fin, pero es lamentable que en todos lados, ¿no? Aquí en Chile, lo que está pasando con el pueblo mapuche, la criminalización, la cuestión de acusarlos de terroristas, en fin, una situación que también es urgente de atender.
Totalmente, y que a pesar de todas estas trabas y de todas estas dificultades, como dicen varios estudios serios realizados por ahí, como varios hechos por Grain, por ejemplo, el campesinado sigue siendo el que alimenta al mundo en mayor porcentaje, ¿verdad, Diego? Es increíble cómo así todo sigue siendo la realidad.
Así es, hay estudios ahí que, como vos bien decías, con solamente un cuarto de la tierra de todo el planeta, el campesinado está alimentando a más del 75% de la población mundial, y eso es porque la producción de la agricultura industrial en gran medida no va para alimentar al pueblo. Una parte se usa para producción de agrocombustibles y otra se tira, ¿no? Lo dice la FAO. El 50% de los alimentos producidos en la cadena agroindustrial se pierden por descomposición, se tiran, ¿no? Entonces,
O se alimentan animales,
¿no? Entonces, nunca vamos a lograr alimentar a la humanidad desde ahí. Y también decimos, la agricultura campesina enfría el planeta, porque también está demostrado por Grain y otras, ETC Group y otros grupos de investigación, que la agricultura industrial es la causante de más del 50% de las emisiones de gases con efecto invernadero, ¿no? Entonces, cada vez que reemplazamos tierra de donde se utiliza el modelo de la agricultura industrial por un modelo de producción campesina, estamos ayudando a detener el cambio climático, ¿no? Por eso decimos, los campesinos y las campesinas podemos alimentar al mundo y enfriamos el planeta.
Perfecto, eran las palabras de Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina y de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC. Mil gracias, Diego, por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, estamos siempre en contacto.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.